Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver, doctor de la Morena, querido Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días.
Llega, se acercan los calores, hoy solo hay 30 grados de máxima en Madrid, que en Aranjuez irán a 31, 32.
Vamos a disfrutar.
Sí, hasta el jueves, porque el jueves vuelve el invierno. Exacto. Hombre, date cuenta que vamos hacia San Isidro y a la Feria del Libro.
Exacto.
Tiene que llover, si no nevar, que de todo hemos visto en la
hasta
Feria de San Isidro.
Hasta el 40 de mayo... poco podemos hacer.
Bueno, pero una de las cosas que ha tenido la globalización es que han revivido enfermedades que estaban prácticamente desaparecidas en buena parte del mundo, no en todo, pero en buena parte del mundo han vuelto, porque además ahora la gente se mueve muchísimo, y luego porque los virus y las bacterias también son cada vez más fuertes, porque se van acostumbrando.
Y tienen que vivir.
Y claro, como dices tú, ¿no? Ellos están encantados
claro.
En cuanto ven una buena charca, una buena piel desprotegida, etcétera. Y llega el momento de las vacunas, porque en España se viaja mucho. Y además, a la gente, por alguna razón, le gusta irse a donde Cristo perdió el gorro.
Exacto.
Y lo perdió por algo. O sea, alguna bacteria, algún virus o algo, porque no es normal. Sí. Primero, Cristo no llevaba gorro, y si perdió el gorro...
mal asunto.
Raro era el sitio. Exacto. Pero bueno, total, que hay que vacunarse, porque esa manía de los de Hollywood de que no hay que vacunarse es el mayor disparate que puede hacer un padre con sus hijos y con sus
y con
maridos y con él mismo.
Y con él mismo.
Bueno, pues preséntanos a nuestro
pues mira,
invitado.
El profesor Miguel Górgolas es licenciado y doctor en medicina y cirugía, sobresaliente con laudem, premio extraordinario. Es especialista en medicina interna y luego se ha ido fuera de España a hacer la especialidad de enfermedades, yo diría de esas enfermedades tropicales, en fin, estuvo 2 años haciendo la especialidad y en la fundación es el que lleva toda la medicina del viajero, que se llama. Uh-huh. Es tan buena persona que todo el mundo abusa de él, porque llegas allí y dices, oye Miguel, mira que me voy a ir al Congo, ¿y qué me tengo que vacunar? Aparte de lo que la ley te dice que tenga jabal, ¿de qué me tengo que vacunar? Y Miguel ahí con una paciencia te está ayudando y tal. Es Conchito, quiere decir que toda su formación ha sido en la Fundación Jiménez Díaz.
Llamada claro, popularmente La Concha, lo digo para
la
los
concha,
estudiantes jóvenes, claro. Porque claro, se cree Enrique y... que todo el mundo sabe que es La Concha y El Conchito.
Y yo soy un admirador de él. Luego tiene un libro, Medicina del Viajero, que se recomienda que lo siga todo el mundo. Y está esperando que tú le preguntes para ver dónde vamos a ir este verano.
Sobre todo, Miguel, bueno, bienvenido, muchísimas gracias por venir. La gran cuestión, la primera... es esa especie de pressing psicológico de todos los idiotas del mundo que están sueltos. O sea, antes de las redes sociales había mucho tonto, pero no cundía tanto. Ahora todos los imbéciles, o sea, pueden hacer un daño terrible, y de hecho lo están haciendo a la salud propia, que eso, bueno, allá al tonto, y luego a la salud ajena. La campaña contra las vacunas no cesa. Es una cosa sorprendente.
Ya, esto es una verdadera lacra.
Sí.
Que se puso de moda por una mala formación e información de muchos padres que piensan que las vacunas tienen efectos malévolos frente a las personas que les pueden dejar autistas y nada más lejos de la realidad. O sea, si hay algún dinero que se ha gastado bien en este mundo ha sido en vacunas. Y es la mejor inversión en salud que puede hacer cualquier país y la mayor barbaridad que puede hacer un padre o una madre es no... vacunar a sus hijos.
Pero ahí, don Miguel, hay que recordar que hay un libro que es Campesinos Búlgaros huyendo de la vacuna. Porque alguien, el que mandara en Bulgaria entonces, el déspota de turno, era un déspota ilustrado. Y tenían un problema de pestes distintas. Bulgaria es muy grande. Bueno, y cuando alguien les dijo que era inocularles, porque alguien, en lugar de decirles, esto es muy bueno porque lo manda el rey, y si no te cortan la cabeza, que a veces... el despotismo ilustrado es muy despótico, pero es eficaz. Pero alguien se puso a explicarles la vacuna y cuando les dijo que metían animales muertos o cosas muertas para que tal, salieron huyendo y el cuadro es un óleo famoso, todos con todo lo que llevan a cuestas huyendo de la vacuna que les iba a impedir morir de la enfermedad de la que les vacunaban. Bueno, por tanto, es fundamental la explicación. pero sobre todo no creerse las mamarrachadas pues que aparecen en las redes sociales.
Y más en España no nos debería pasar, desde luego. Eso de no vacunar a los niños no tiene ningún sentido. Que es lo que dices, que sea en un sitio donde haya gente iletrada que no lo conozca, todavía uno lo puede entender si no se lo has explicado adecuadamente. Pero esto no nos puede pasar aquí en el siglo XXI. No.
Y sin embargo pasa.
Y respecto a las enfermedades tropicales, ¿todavía hay personas que realmente viajan a países determinados sin saber que tienen que vacunarse frente a determinadas enfermedades que se dan allí?
Sí, esto es muy frecuente. Eso es muy habitual. Eso es lo más habitual. Y fíjate, curiosamente, donde vemos mucha enfermedad porque no se han vacunado, porque no han acudido a una consulta premédico, son los muchos inmigrantes que viven aquí, que ya viven aquí y sus hijos viven aquí, y cuando vuelven a su país, para ellos vuelven a casa, digamos.
Y creen que, a mi casa, que ya están inmunizados.
No, claro, no necesito nada, y son precisamente este grupo quizá los que frecuentemente, porque se meten en un entorno pues muy rural, no tanto de ciudad, y son ellos los que vienen muchas veces con infecciones adquiridas allí por no haberse...
Bueno, y sobre todo niños que ya son de Madrid, que a lo mejor han nacido en Madrid,
segundas generaciones,
se van a un pueblo de Ecuador y bueno,
exactamente,
pues claro, lo pillan todo.
Ese es un grupo particularmente de riesgo para atraer ciertas...
Más que el turista propio...
Más que el turista. El turista también lo es, pero el turista normalmente se informa.
O por lo menos te informan en las agencias,
sí,
¿no?
Sí,
en las embajadas,
sí,
consulados.
O te dan una idea, o usted se debería vacunar, o es conveniente vacunarse de esto. Eso sí que es importante.
O sea, que lo malo es pensar que porque uno ha nacido en Colombia, si vuelve a Colombia, los hijos que a lo mejor han nacido ya en España, que no tienen que vacunarse.
Sí, exacto. Este es uno de los errores más frecuentes. Pero en
¿qué cosa tan extraña, tan curiosa, ¿no?
Sí, es muy curioso.
¿Y cuáles son las básicas que deberíamos ponernos? ¿O tiene que ver con el continente o con la zona a la que vayamos?
Sí, son muchas. Pero fíjate, te diré una cosa. Más que morir de enfermedades infecciosas, que también, la gente en los viajes muere por dos causas principales. Una son los accidentes cardiovasculares. Y la segunda son los accidentes de tráfico. Y luego ya, mucho más atrás, son las enfermedades infecciosas. Lo digo porque la medicina del viajero como tal no solo es vacunas e enfermedades infecciosas, sino que son otras cosas que muchas veces se olvidan. Yo, en general, a todos los viajeros lo primero que les recomiendo es contrata un buen seguro médico, porque independientemente de dónde vayas, si te pasa algo... En muchos sitios el acceso a la medicina buena es difícil, y si lo hay es muy caro.
Incluso el primer mundo, efectivamente.
Incluso el primer mundo, ¿no? Entonces es muy caro.
En Estados Unidos vale más que vayas con
un buen
seguro.
Por supuesto.
Es que te puedes morir en la calle.
Exacto.
Y en Suiza tienes que ir con un seguro, pues también.
Pero esto es aplicable a Etiopía, a Sudán, a cualquier otra zona donde si quieres ir a un centro privado, pues son muy pocos y son carísimos, ¿no? Y luego, en segundo lugar, otro aspecto, sobre todo en zonas, es no viajar en coche de noche, ¿no? Porque si hay algo peligroso, de verdad, y no sé si lo habéis hecho alguna vez, es coger un vehículo que te lleven de noche. Estoy hablando de un país con pocos recursos, ¿no? Como puede ser cualquiera
Uganda,
de los...
Uganda o Tanzania o tal, que a la gente cuando se va de safari y hace locuras.
Sí. Entonces, luego, por ejemplo, personas más mayores que no están acostumbradas a viajar, a hacer mucho esfuerzo físico, cuando vas de viaje duermes menos, caminas más, te sometes a un ejercicio físico para el que no estás habituado.
Y la altitud. Yo he visto casos tremendos. Yo recuerdo que me contaba en La Paz, la primera vez que fui a La Paz, bueno, la primera y última vez, lo pasé fatal. O sea, porque cuando bajas del aeropuerto, claro, tú vas... en un avión presurizado.
Claro.
Cuando bajas a 4.200 metros de altitud, que está el aeropuerto, está un poco más alto todavía que la capital. O sea, no encontraron un llano más que más arriba de la capital. Entonces, vi que me moría y dije, haber nacido en Teruel para venirme a morir aquí a La Paz, Bolivia. Sí, o sea, realmente esto no es justo.
Eso es triste.
Pero te sientes fatal, fatal. Hasta la reina Sofía, que es de Uralita, se puso mala. Porque claro, es una altitud que no hay ninguna capital más alta que La Paz. Y allí contaban que eso necesitas un día para que adaptarte. Tienes que ir despacito. Pero los adúlteros argentinos, que son abundantísimos, claro, el último sitio donde piensan que los van a encontrar es en Bolivia. Claro, con el problema de que van a hacer un esfuerzo cardiovascular grande y que se les quedan.
Hombre, claro.
Y que tienen que andar y que lo... Y dicen, no, no, aquí lo primero es decirles a las parejas que vienen de Buenos Aires que lo primero, nuestra primera función es decirle que se olviden de eso del mate de coca y ni mate de coca ni nada. No, son 24 horas hasta que el cuerpo se acostumbre.
Claro.
Y luego, prudencia, mucho amor. Y el sexo justito, blandito y sin esfuerzos. Sí. Dice que es que se nos quedan, claro. Se nos quedan en las suites. ¿No sabe usted lo que es eso?
Sí,
es que
problema.
La altitud es esencial.
Sí, sí, problema, pero... el mal de la montaña.
Bueno, sí, el mal claro. De altura, que se dice
mal de
el
soroche, altura. Soroche.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, con respecto a otras vacunas, ejemplos.
Sí.
Ébola, sí. Virus del Zika, rabia. Que parece una enfermedad erradicada y, sin embargo, en los países del tercer mundo puede provocar la muerte del viajero.
Mira, de todas esas infecciones, si quieres empezamos por la rabia. La rabia mata aproximadamente unas 50.000 personas cada año, que se estime. Ponle que sea el doble, probablemente, sí. ¿No? La mayor parte de ellos ocurren en India. Bangladesh, el subcontinente indio en general. ¿No?
Donde hay muchísimo turismo occidental.
Donde hay muchísimo turismo occidental. Entonces, y es una vacuna que está disponible, es muy eficaz, muy poco tóxica, y que realmente son pocos los viajeros las que la reciben, ¿no? Porque son muy pocos. Nosotros sí recomendamos la vacuna de la rabia, sobre todo a la gente que va a estar un tiempo prolongado o que va en plan mochilero. Luego es curioso porque cuando se ha estudiado, bueno, ¿a quién recibe mordeduras susceptibles de ser rabia? En primer lugar son los niños pequeños. Los niños pequeños, ellos no tienen reparo de juntarse con los animales.
Claro.
Los animales están a la altura de su cara y las mordeduras en esa localización son más susceptibles, más graves. Y tienden a minimizar, a no decir a sus padres que han sufrido una mordedura, ¿no? Por otro lado, es muy frecuente que cuando vas a un viaje tropical donde hay monos, te coloquen un mono encima para hacerte la foto. Tal. Los monos también transmiten la rabia, los camellos, los
murciélagos.
Caballos, en fin, los murciélagos.
No, mucho.
Los koalas son terribles porque te transmiten toda clase de insectos. Yo recuerdo otro viaje con los reyes, que la reina Sofía, para una foto... se puso con un koala y se pasó
escupiéndola,
rascándose.
¿No?
Claro. Y que además los koalas, que están muy bien en los reportajes y en las que son horribles.
Bueno, eso pasa también. Es muy divertido ver a los a la gente que va a safari y abate a una pieza, ¿no? Entonces, cuando se abate la pieza, pues claro, todas las garrapatas que están agarradas al animal, en cuanto notan que se enfría y está muerto, saltan. Y el que se va a hacer la foto al lado de su pieza recibe todas las picaduras de garrapata y la garrapata transmite a su vez un montón de...
Bueno, pero la de la rabia no es una vacuna que se pueda poner previamente, ¿o sí?
Sí, sí,
¿hay que ir vacunado de rabia?
Sí.
O sea, no hay que buscarla luego en el país.
Va a ir a un viaje donde hay riesgo de rabia y va a ser un viaje prolongado, hay que ponerse 3 dosis de la vacuna antes de ir de viaje y luego si sufres la mordedura hay que recibir 2 dosis más.
¿El ébola es imposible?
Para el ébola,
¿no existe vacunación?
Claro, vamos a ver, el riesgo de ébola para un viajero es muy pequeño realmente porque los brotes de ébola ocurren en zonas muy concretas, ¿no? Ahora tenemos uno en el Congo y tan solo aquellos que van a esas zonas tienen riesgo. Hay una vacuna que está en desarrollo, pero el riesgo de ébola realmente hoy por hoy es muy escaso. El Zika que has mencionado, ha habido un gran brote epidémico, ¿no?, en Brasil y en otras partes del mundo. Hay una vacuna en desarrollo, todavía no está disponible.
¿Cuándo se calcula?
Esto es difícil de saber.
Porque son embarazadas, ¿verdad?
Pero puede que como mínimo 2 años, 3 años, más o menos, ¿no?
¿Qué es el Zika? Vamos a, como siempre, a explicar, porque además hay muchos médicos que nos oyen, que por lo menos para el diagnóstico conviene que lo sepan.
El Zika es una infección viral que se adquiere a través de la picadura de un mosquito, ¿no? Recibe este nombre porque se descubrió en un bosque que está en Uganda, que se llama el bosque de Zika, donde estaban los investigadores americanos de la Fundación Rockefeller estudiando otra enfermedad, que es la fiebre amarilla. Y allí se descubrió por primera vez este virus. Y este virus pasó desapercibido a la comunidad científica, pues porque rara vez afectaba a los humanos. hasta que ha habido varios brotes, ¿no?, en algunos sitios, en Nueva Caledonia y más recientemente, el último importante, en Brasil. Y ahí es donde se puso de manifiesto la importancia de esta infección. Que el problema, fíjate, fue una ginecóloga brasileña la que se dio cuenta que el número de niños que nacían con microcefalia, que es una malformación cerebral, había aumentado muy notablemente en su práctica, y ya vio y observó que estaba en relación con un proceso febril que habían tenido las madres y que descubrieron que era posteriormente el virus del Zika. Uh-huh. Entonces, el virus del Zika, aparte de eso, no es que sea muy patogénico para la población en general. Yo puedo adquirir una infección por Zika la mayor parte de las veces. Es asintomática y no me pasa nada. Y si me pasa, pues tengo un síndrome febril parecido al dengue o otras similares, ¿no? Pero en mujeres embarazadas o que se van a quedar embarazadas sí que puede dar este problema.
Y de los pacientes que han llegado a la Fundación Jiménez Díaz, ¿cuál es el caso más extraordinario con el que se ha enfrentado en cuanto a enfermedades tropicales, ¿no?
Bueno, mira,
¿qué se ha encontrado en el cuerpo?
Puedes encontrar todo, prácticamente, ¿no? O sea, desde ectoparásitos, que son, bueno, pues parásitos que entran a través de la piel, moscas, larvas de mosca, que te...
Como el arador, bueno, de la sarna, que nos explicaban,
claro,
de niños.
Exacto,
que
sí.
Ahí fue la... Por eso fue la pérdida de España. Porque la cava, lo que le hacía al rey Rodrigo, le quitaba el bicho, el arador de la sarna,
bicho,
con,
¿sí?,
una aguja de oro. Claro, eso la convirtió en irreemplazable. Y dicen que por ahí, por eso decía el rey en el romance, ya me come, por do más pecado había. Bueno, pero, claro, pero es verdad que hay enfermedades que no sabes cómo, y es más, no sabes que las tienes hasta que sabes que te molestan horrores, claro.
Sí, exacto, hay muchas así, ¿no?
¿Y cuál es el mejor, del que está usted más satisfecho en su trayectoria profesional, de que le llegó un cuadro horrible y sin embargo lo sacó adelante?
Bueno, no lo sé, la verdad es que no.
De tantos.
Claro. No, pero cualquiera, realmente cualquier paciente. Mirar, hay una enfermedad que es la malaria, que es, sí, es bien conocida por todo el mundo, que está muy ampliamente distribuida. Y es una enfermedad que si se diagnostica pronto y piensas en ella y la diagnosticas pronto, la vas a tratar, la vas a curar y el paciente va a ir bien. Pero si sufres un retraso en el diagnóstico porque no piensas en que pueda tener tu paciente malaria, se puede complicar tanto que se te puede morir el paciente. Y esto, desgraciadamente, es muy frecuente y es muy habitual, porque no siempre la malaria se presenta como vienen los libros típicamente, con un síndrome febril, tal, tal, tal. No, sino que a veces se presenta con una gastroenteritis y el médico que atiende al paciente piensa que tiene una gastroenteritis después de haber estado en un viaje,
sí,
por una zona
de
donde
México,
no hay...
La maldición,
claro,
cerebro, claro.
De Moctezuma, pues sí. No se piensa en esta infección. Entonces, en esos casos, sí que verdaderamente te das cuenta que sí que estás haciendo una labor.
¿Con cuánto
buena
tiempo hay que avisar de que has estado fuera de
Pues mira,
España?
Nosotros habitualmente decimos que si has estado incluso un año antes... O sea, que si tú has viajado a una zona donde ha habido malaria y consultas al médico, siempre tienes que decir, oiga, que yo he estado en este sitio, para que lo tenga en cuenta. Luego será o no será, pero no te puedes quedar con esa duda, ¿no?
O sea, que hay que hablar.
Hay que hablar. Bueno, y el médico tiene que escuchar.
Sí.
O sea, que
si tiene tiempo.
Sí, bueno, sí, es que sí, hay que buscarlo, porque si no, no puedes atender bien a un enfermo. Esto es... Me hace gracia porque es fundamental, ¿no? Vivimos en la sociedad súper tecnológica y yo he aprendido del doctor de la Morena y otros muchos maestros de la Fundación que tienes que escuchar al paciente. Te va, si le escuchas y sabes y entiendes lo que te está diciendo y lo interpretas bien, probablemente no necesites demasiadas pruebas diagnósticas, ¿no? El paciente lo cuenta todo.
Con lo cual ahorra la seguridad social.
Ahorras
y
dinero.
Y encima aciertas.
Y aciertas, ¿no? Y no haces pruebas que pueden ser incluso dañinas para el paciente, ¿no? O sea, que eso es una clave de...
Bueno,
de
ya entiendo por qué decía Enrique de la Morena que este es tan bueno que al final abusan de él.
Sí, sí.
Se le ve, es un médico
además,
bueno.
No olvides otra cosa, que no solo trata, sino que previene, que eso es una de las cosas que no se hacen. Ir a ver a este señor y decir, voy a ir a la India, ¿qué debo hacer, doctor Gorgolas? ¿Qué debo hacer?
Exactamente.
Y te dice, tiene usted que vacunarse de esto, de esto, de esto. No debe usted tomar las bebidas que no sean carbónicas. Desayunar té.
Tiene usted que abrir la botella. No se la abra.
A Miguel le gusta más, como a todos nosotros los médicos, prevenir que curar. Y su consulta es precisamente medicina del viajero.
Bueno, pues don Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguro que para mucha gente ha sido, y sobre todo, no se crean esa basura de propaganda de que el hombre nace ya curado, vacunado, indemne, porque es mentira. Es mentira. Antes, en el Imperio Romano, que era la máxima civilización de su tiempo, la media de edad eran 27 años. En Madrid ya las mujeres están en 100. En 100, no, están en 90, camino de 100, en 90 años de media.
Así es.
Y los hombres en 84, que me dijiste que hemos subido un año.
Un poquito,
estamos
sí,
en 83,
hemos subido un poquito,
ya hemos subido una.
Hemos subido.
6 años de penalización. Bien, pero conviene recordarlo, es decir, estamos viviendo muchos años más de lo que estaba previsto, digamos, a la hora de fabricarnos. Y hay que vivir, pues, lo menos mal posible. Muchas gracias, don Miguel, por estar
vosotros.
Con nosotros.
Encantado.
Pausa brevísima y a la vuelta Nuria Richard hablándonos de música y de libros, porque tienen mucho que ver.
Sí, señor.
Sí, sí.
Y luego vamos a hablar de las papas canarias, porque Alberto Fernández va a explicar cómo se hacen. Que cuando llegas allí dices, bueno, es que esto solo se puede comer aquí. No, si te sabes la receta.
Eso espero, tendrá truco.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.